La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Es lunes, es 7 de noviembre del 2016. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, es la 1 de la madrugada aquí, en este lugar en el que me encuentro ahora mismo, en el centro, pisando las baldosas conmemorativas de las tantas cosas que han pasado en Times Square, en la ciudad de Nueva York. Tengo a mi derecha uno de los mejores coctelerías de la historia neoyorquina, como es el Blue Fin. Tengo a mi izquierda el viejo Palace del Teatro, en el que tantas obras han triunfado y donde ahora mismo está triunfando una que habla de ilusionismo e ilusionistas. Unas cuantas obras un poquito más allá y ese monumento en el que siempre la estatua pide que le den sus recuerdos a Broadway. La arteria que cruza este Times Square, justo frente a la gran bola que cuando finalice el año descenderá para dar la bienvenida al 2017. Hace fresco esta noche en Nueva York. Hace fresco ese fresco de octubre, que no es el frío, porque en Nueva York cuando se pone a hacer frío, hace frío. Hace que la situación sea un tanto destemplada. Nada que no pueda solucionar una pequeña rebeca y un pañuelo al cuello. ¿Y qué hacemos en este Times Square? Pues, como ustedes pueden imaginar, hemos venido a contarles a ustedes qué es lo que va a pasar mañana. Mañana martes, a partir de las 2 de la tarde, hora española, los norteamericanos están convocados a las urnas para elegir no solo a un presidente, sino también la Cámara de Representantes, a los congresistas que complicarán o no la vida al que sea elegido en las urnas. Y los candidatos son dos, Hillary Clinton y Donald Trump. Es como le hemos venido contando desde las 6 de la mañana y hemos venido analizando estos últimos días, una de las campañas más raras, extrañas, una de las campañas más inauditas, más hechas en el cubo de la basura y más improbables de pronosticar, de prácticamente todas de los últimos años. Parece que Hillary Clinton lleva ventaja en las encuestas, algún punto especialmente, una ventaja que le ha dado el respiro del FBI cuando su director ha dicho que no se va a procesar a la señora Clinton por el asunto de los correos electrónicos localizados en el ordenador de una de sus ayudantes. Por lo demás, los dos candidatos particularmente impopulares o han despertado en el otro lado, es decir, en los opuestos a ellos mismos, absoluto desagrado, absoluto rechazo. Y particularmente sorprende que Hillary Clinton, que es una persona sobradamente preparada para la función a la que pugna, por la que quiere ser elegida, sea una de las más impopulares candidatos, candidatas de toda la historia. A muy poca gente le gusta Hillary Clinton. Lo cierto es que la van a votar porque la alternativa es Donald Trump, que tampoco gusta a muchísima gente por ser, digamos, que un candidato, eso se considera un candidato finisecular. Es decir, una cosa que vaya usted a saber exactamente por dónde va a salir. Estados claves hay varios, se lo contaremos esta mañana: la Florida, Ohio, Pensilvania, Carolina del Norte, Iowa, eso que se llama swing states, es decir, aquellos que vacilan, que son oscilantes, que pueden votar a uno o votar a otro, pero que precisa el señor Trump ganarlos prácticamente todos para tener asegurada la elección. Con lo cual, de ahí que los principales analistas crean que la victoria de Hillary Clinton es más probable que la de Donald Trump. Todo ello se lo contaremos entre hoy, mañana y pasado con toda tranquilidad. ¿En España qué pasa? Pues en España pasa que el gobierno de Mariano Rajoy comienza a trabajar por la economía como prioridad. El ministro Luis de Guindos se reúne con el Eurogrupo y pasa también que los díscolos del PSOE presentan hoy sus alegaciones para evitar ser sancionados. Los 8 diputados del PSOE, que tiene previsto responder en bloque con una carta en la que van a apelar en su defensa al voto por conciencia, ¿no? Margarita Robles, O'Donnell Orza, Susana Sumelzo. Los del PSC ya lo hicieron la semana pasada. El PSC, por cierto, apela a la unidad del PSOE para compartir un proyecto común, pero saben ustedes que tras este congreso que se ha celebrado el fin de semana, Miquel Iceta ha pedido al PSOE que no expulse ni deje de lado a los socialistas catalanes e insiste en pedir que se reconozca a Cataluña como nación. Por cierto, está, como saben ustedes, en Estados Unidos Pedro Sánchez, que ha venido a darle todo su apoyo a Hillary Clinton. Está Donald Trump absolutamente desolado. Si ven ustedes que le tiemblan un poco más las manos de la cuenta, es porque sabe que no solo tiene que enfrentarse al poderoso Partido Demócrata, sino también a la profunda influencia que en el pueblo y en el votante norteamericano tiene el exsecretario general del Partido Socialista. Son las 7:06, son las 6:06 en Canarias. Tenemos más noticias que se las contamos así ahora en titulares. En el banquillo.
La Audiencia Nacional juzga hoy al concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, por sus tuits ofensivos contra Irene Villa. Casi 6 años después se sienta en el banquillo, acusado de un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo.
ETA descabezada.
El presunto responsable de ETA, Mikel Irastorza, pasa su segunda noche detenido en Francia. En las próximas horas pasará a disposición del juez. El arrestado no tiene causas pendientes en España, por lo que no se podrá pedir la extradición.
Ofensiva total.
Las milicias kurdas y árabes apoyadas por Estados Unidos lanzan una ofensiva para expulsar al Estado Islámico de la ciudad siria de Raqqa. Al mismo tiempo, el ejército iraquí continúa con su asedio sobre la ciudad de Mosul.
Al rescate.
Una fragata española rescata a 578 inmigrantes frente a las costas de Libia. En la embarcación bajaban más de 100 mujeres y 83 niños. En lo que llevamos de año han fallecido en el Mediterráneo 4.200 personas.
Frenar las emisiones.
Comienza en Marrakech la reunión de 198 países que establecerá las medidas para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados a finales de siglo.
Y en deportes, Ronaldo eterno.
Hasta el 30 de junio de 2021, Cristiano Ronaldo jugará en el Real Madrid. El contrato se va a firmar este mediodía en el Santiago Bernabéu. En la Liga, el Madrid sigue líder y el Barça 2 puntos tras sus victorias frente al Leganés en casa y al Sevilla a domicilio.
Herrera en COPE. Estar informado.
Pues estaremos atentos a más noticias que seguro darán mucho que hablar.
Hablando de seguro, ¿te has enterado? Este año probablemente te hayan subido el precio de tu seguro de coche.
¿Por qué a mí? Si no tengo ninguna multa.
Ya lo sé. Además, tú nunca has dado un parte. Pero no te preocupes, hay solución. Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan.
¿Sea cual sea?
Sea cual sea. Llama al 902-555-485. Apunta, 902-555-485.
Por cierto, ¿y a ti? ¿Te lo han subido?
A mí no, porque ya soy de la Mutua.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente a la Mutua! Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
En un mundo globalizado, las elecciones en el país más poderoso afectan a las bolsas de todo el mundo. Los mercados aguardan con cierta preocupación los resultados electorales en Estados Unidos. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. La renta variable, los mercados de divisas y materias primas están en vilo. El resultado de las elecciones en Estados Unidos puede cambiar las reglas del juego de los inversores en los próximos años. Desde 1945, Wall Street ha subido más con los presidentes demócratas. Esta vez temen más que nunca la victoria del candidato republicano, según Javier Urones, analista de ETX Capital.
La animadversión que genera este candidato en el entorno internacional va a provocar seguramente no solo caídas en Estados Unidos, sino caídas muy duras en todos aquellos países que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos. Ya nos centramos aparte de América, países como China o incluso las bolsas europeas.
A la espera del resultado electoral, el IBEX abre la semana por debajo de los 8.800 puntos.
Aquí en España hoy van a exponer sus argumentos los 8 diputados del PSOE que rompieron la disciplina de voto. Todos van a utilizar los mismos argumentos para evitar ser sancionados. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los 8 diputados tienen previsto responder con una carta en bloque y probablemente apelarán en su defensa al voto por conciencia, según asegura el grupo de díscolos. Margarita Robles, Odón Elorza, Susana Sumelzo, Zaida Cantera y los demás se dicen listos para cualquier cosa ante la ausencia de comunicación con la gestora, pero preventivamente han definido ya como un ensañamiento un castigo más allá de una multa de 600 euros. Esto es, temen a la dirección del Grupo Socialista presta a hacer ajustes en su organigrama. Decididos a mantener el escaño, los rebeldes esperan hallar acomodo en esta nueva etapa e incluso aspiran a destacar por su actividad parlamentaria.
Hay un nuevo vino en el mercado y es de color azul índigo. Ha sido elaborado por los 5 socios de Jig Life, que así se llama este nuevo producto. Tienen menos de 30 años y producen vinos sin ningún conocimiento de enología. En un año de actividad han vendido más de 90.000 botellas en el mercado nacional. En España hay 300 establecimientos que lo suministran y comienzan a interesarse mercados como el norteamericano o el alemán. En el primer semestre del 2016 han ingresado 300.000 euros. Su etiqueta es un perro con una copa de Jig en cada mano y la contra es la vidriera pixelada del Cristo Rey de la Catedral de Notre Dame. El vino es de un eléctrico color azul índigo, un tono que consigue mezclando el zumo de uvas negras y blancas con dos pigmentos sintetizados. El primero es orgánico, antocianina, es azul y sale de la piel de la uva. La intensidad deseada la logran con la indigotina o carmín de índigo, que es un colorante químico. En la ficha que acompaña al producto explican que se trata de un vino con 11 grados y medio, afrutado, pero sin azúcares añadidos y que marida perfectamente con el sushi, los nachos con guacamole, la salsa tzatziki, la pasta carbonara y el salmón ahumado. Los creadores dicen que el nombre Jig no significa nada, solo suena y sabe bien. Bueno, pues habrá que probarlo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Clinton o Trump. Vive este martes unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton se está complicando por momentos.
Con Carlos Herrera desde Nueva York y Washington.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la frontera con México y José Luis Pérez desde Miami.
Las recientes informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando las cosas.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Berti lanzamos la tarifa coche nuevo. ¿Por qué? Porque utilizamos la cabeza y sabemos que si tu coche es nuevo, lo cuidas mucho. Por eso, los partes de coches nuevos disminuyen considerablemente. A menor número de partes, menos costes para nosotros y, por lo tanto, mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Con la tarifa coche nuevo, ahorra en Berti.es.
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Son las 7 y 14, son las 6 y 14 en Canarias. Hillary Clinton, como les decía, parece haber superado la última trampa que le deparaba esta campaña electoral. El director del FBI descarta investigarla por los correos gubernamentales que envió con un servidor particular cuando era la jefa de la diplomacia de Estados Unidos. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días. Es la última sorpresa de esta nada convencional campaña presidencial en los Estados Unidos. En el último domingo de la campaña volvía a aparecer el director del FBI, en esta ocasión para volver a exonerar, como ya hiciera en el mes de julio, a Hillary Clinton por el caso de sus correos electrónicos mientras era secretaria de Estado. Hace algo más de una semana, el propio director del FBI, James Comey, irrumpía en la campaña para, con el aplauso de los republicanos, reabrir el caso de los correos electrónicos de la candidata demócrata. Una vez analizados esos correos, la mayoría duplicados y comunicaciones personales, el FBI mantiene su decisión del pasado mes de julio de no recomendar la presentación de cargos contra Hillary Clinton.
El último jefe de la ETA, detenido este fin de semana, sigue a disposición de la policía francesa. Las leyes de Francia permiten interrogarle hasta mediados de esta semana. París, Asunción Serena, buenos días.
Buenos días. El presunto responsable de la banda terrorista ETA, Miquel Restorza, ha pasado su segunda noche detenido después de ser arrestado el sábado por la mañana en la localidad de Ascaín, en los Pirineos Atlánticos. En la misma operación, llevada a cabo por agentes de la Dirección General de Seguridad Interior de Francia, en colaboración con la Guardia Civil Española, también fueron detenidas otras dos personas, un hombre de nacionalidad española de 59 años y una francesa de 56 que daban cobijo al responsable de ETA en su casa. Miquel Restorza podría ser presentado en las próximas horas ante el juez para su eventual inculpación, aunque la ley antiterrorista permite que los detenidos puedan ser interrogados durante un plazo máximo de 96 horas y ese plazo no termina hasta el miércoles por la mañana.
Hombre Alcalá, buenos días.
¿Qué pasa, Herrera? Muy buenos días.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
¿Qué envidia me das, macho?
Dale, estamos con lo que te gusta a ti esto.
Times Square, sí, señor. Bueno, ahí voy en el puente de la Constitución, con tu permiso, o sea que...
Ah, carambas, muy bien. Aquí te lo preparo. Porque el terreno en España de la Liga, ¿quién es? ¿Cosa de dos, mano
bueno,
a mano,
no,
de tres,
no te has
de
perdido, no te has perdido gran cosa en, de la última jornada. En todo caso, la victoria del Barcelona anoche, hora española, en el Pizjuán ante el Sevilla. 1-2, consiguió la remontada, muy intenso, y con su orden habitual salió el Sevilla de Sampaoli, que se puso 1-0 pronto, a los 15 minutos. Pero la verdad, Herrera, es que un partido enorme, excelso, un partido maravilloso de Leo Messi, propició la remontada del Barça hasta conseguir la victoria 1-2. Dicen las crónicas esta mañana, estaba leyendo ahora, que quizás sea el mejor partido de Leo Messi en lo que va de temporada futbolística. Y esa victoria del Barça, unido al 3-0 del Real Madrid por la mañana al Leganés en el Santiago Bernabéu, hace que los dos grandes, el Real Madrid y el Barcelona, empiecen a abrir hueco en la clasificación. Ahora el tercero está el Villarreal, luego cuarto viene el Sevilla, hasta el quinto puesto ha caído el Atlético de Madrid, que perdió en San Sebastián. En fin, que parece que poco a poco se va dibujando una liga de dos entre Real Madrid y Barcelona. Te cuento que tu Betis perdió en Villarreal, perdió 2-0, y parece que hoy mañana se van a cargar a Poyet, el entrenador. Aprovechando que ahora hay un parón de la Liga por las selecciones nacionales, bueno, pues parece que van a tener ahí 10-15 días para buscar quién puede ser el nuevo técnico del Real Betis Balompié. Y a lo mejor te llegan noticias durante el día allí a Nueva York, en medio de la vorágine electoral, de que hoy renueva, y va a ser la gran noticia aquí en España, la gran noticia deportiva, hoy renueva Cristiano Ronaldo con el Real Madrid. Un contrato de larga duración, firma con el Madrid hasta el año 2021, 30 de junio del año 2021, y bueno, ni qué decir tiene, que pasa a ser el, bueno, ya es, sigue siendo el jugador mejor pagado de toda la plantilla del Real Madrid, con cerca de 20 millones de euros y uno de los mejor pagados del mundo. Y si viste a un tío que corría mucho, mucho, mucho ayer por el puente de Brooklyn y por Central Park, era el etíope Gebreselassie. 20 añitos, ganó ayer la maratón de Nueva York con una marca descomunal de 2 horas y 7 minutos. Eso, Herrera, para ti y para mí que hacemos de vez en cuando running en el gimnasio, eso es poner la cinta del gimnasio a 20 kilómetros por hora, a ver quién lo aguanta, y tirarse ahí encima 2 horas y 7 minutos. Una marca realmente descomunal en un gran éxito de participación con gente de todo el mundo, de 120 países, 50.000 participantes en la gran maratón, la gran manzana ayer en Nueva York.
Bueno, es lo que hay, es la información deportiva del día de hoy, pero hay más informaciones. Las empresas familiares tienen amor y pasión absoluta por el trabajo bien hecho y Fluchos es un gran ejemplo de ello.
Es que Fluchos es una empresa familiar que comenzó en un pequeño taller en Arnedo, en La Rioja, y que hoy...
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias. Es la 1:30 de la mañana aquí en COPE, Nueva York. Aquí concretamente en esta esquina entre la calle 45 y Times Square, donde nos encontramos en este coqueto estudio en este atormentado estudio de papel pintado que nos retrotrae a décadas pasadas. ¿Cómo nos hemos criado los que, verdad, dormíamos en el cuarto de niños en los años 70? Con aquellos papeles pintados de la pared. Así hemos salido. Bueno, pues el mundo mira a los Estados Unidos, que saben ustedes se prepara para vivir las elecciones más inciertas. La decisión del FBI de no procesar a Hillary Clinton, del asunto de los correos electrónicos, está aliviando la inquietud de los mercados. La bolsa de Tokio, por ejemplo, ha subido con fuerza. Veremos cómo reaccionan las bolsas europeas. Pero hay un interesante artículo hoy en el Washington Post que resume un tanto lo que se está viviendo, lo que viven los electores norteamericanos estos días. Es decir, esa sensación de miedo. Hoy el país se ha levantado, dice el Washington, se ha acostado, dice el Washington Post, con miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a lo desconocido, miedo al futuro. Miedo a lo que pueda ocurrir. Miedo de un bando al otro bando. Tan diferentes, tan distintos, representando cosas tan opuestas, el establishment y el anti-establishment, o el sistema y el antisistema. En fin, esas cosas de las que hablaremos a lo largo de esta mañana, junto con otros asuntos que tienen que ver con el primer día de trabajo para el nuevo gobierno de Mariano Rajoy. El ministro Luis de Guindos se reúne hoy en Bruselas con el Eurogrupo, pendiente de elaborar los presupuestos definitivos para el año que viene, y también con la vista puesta a lo que ocurre en el Partido Socialista, los díscolos del PSOE, los que votaron no en la investidura de Mariano Rajoy, que presentan hoy sus alegaciones para evitar ser sancionados. Son algunos de los argumentos informativos de esta mañana de lunes 7 de noviembre del 2016, pero como pueden imaginar, el día tiene más noticias y son estas. Los socialistas catalanes exigen que Cataluña sea reconocida como nación.
El PSC ha nombrado una nueva ejecutiva en un congreso en el que ha negado que ese reconocimiento nacional pueda tener consecuencias jurídicas en el futuro. Miquel Iceta apela a la unidad con el PSOE a la espera de que la gestora convoque a los socialistas catalanes a una reunión.
Dimisión policial tras la muerte de una menor en un botellón.
El jefe policial del municipio madrileño de San Martín de la Vega ha dimitido como protesta después de que una niña de 12 años muriese por una ingesta excesiva de alcohol durante una fiesta. El dimitido había propuesto un dispositivo antibotellones, pero el ayuntamiento rechazó la idea.
Comienza la ofensiva para arrebatar otra capital al Estado Islámico.
Mientras las fuerzas internacionales asedian la ciudad iraquí de Mosul, una alianza de kurdos y árabes ha puesto su punto de mira en Raqqa, la capital de los yihadistas en territorio sirio. Estados Unidos apoya su ofensiva con armamento y con 300 efectivos militares.
Hoy arranca en Marruecos una importante cumbre del clima.
Tras la cumbre de París, esta nueva cita deberá fijar los mecanismos para que los países desarrollados transiten hacia un mundo con bajas emisiones de carbono. El objetivo es que la temperatura del planeta no aumente más de 2 grados a finales de siglo.
Y en deportes, exhibición de Messi.
La estrella argentina lidera al Barça para derrotar al Sevilla a domicilio por 1-2 y mantenerse a 2 puntos del Real Madrid, que continúa líder tras imponerse 3-0 al Leganés. Los blancos anuncian la renovación de Cristiano Ronaldo hasta 2021, cuando el portugués tenga 36 años.
Es hora de subirnos al tren de la noticia, Renfe.
Renfe te lo pone fácil para que aproveches los festivos del mes de diciembre y planees una escapada con tu familia, tus amigos o tu pareja. Siempre hay un lugar que quieres visitar. Benefíciate de descuentos de ida y vuelta, niños, familia numerosa, tarjeta dorada, grupos, tarjeta joven o tarifas promo, y escápate en diciembre. Información y venta en renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues vamos a hacer ahora un ejercicio de imaginación. Tienes el coche averiado y no sabes dónde estás. ¿Cómo se lo explicas a tu compañía de seguros? Pues muy sencillo. Si tienes el seguro con todo de Línea Directa, te geolocalizan y enseguida van a ayudarte. Y esto es solo una de las muchísimas coberturas que tiene el seguro con todo. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo y a precio de un tercero? Llama al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Ahora en tu taller Eurorrepar, al hacer el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros, conseguirás servicios exclusivos que te ayudarán en todo lo relacionado con tu vehículo y mucho más. Y todo por hacer el cambio de aceite y filtro por solo 59 euros. Y es que el programa Cerca de Ti de Eurorrepar te ofrece lo que ningún otro taller te da. Consulta eurorrepar.es.
Sí, Marita, llámese a ese catador empedernido que disfruta como nadie una buena copa de Protos Crianza.
Con CaixaBank llega la imagen del día, la que ya trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Que la COPE haya enviado a un amplio equipo y sus primeros espadas a Estados Unidos para seguir de cerca las elecciones a la presidencia no es casual. Me parece que no hay antecedentes, porque tampoco han existido en el pasado unos candidatos de las características y peculiaridades, por ejemplo, de Donald Trump. Y que haya aparecido un tipo así para representar a un partido de tanta y consolidada tradición como el Partido Republicano, tampoco es casual, como no lo es el aumento de los nacionalismos xenófobos en Francia o de tipos pintorescos y expertos en el insulto y en la injuria en el secesionismo catalán. A medida que en las sociedades se enquista y crece la irresponsabilidad y el miedo al esfuerzo, aumenta la búsqueda de caudillos que asuman la tarea de llevarnos a la felicidad. En una etapa de globalización sin precedentes, ha aumentado ese sentimiento tribal por el culto al caudillo que nos redimirá de nuestras perezas, de nuestras carencias y de nuestras ignorancias. Y da lo mismo que venga con el brazo en alto, con el puño hacia arriba o con la V de la victoria formada con los dedos, porque representa el fin de nuestras equivocaciones y tropiezos y la esperanza de una nueva era donde, con tal de que mande el caudillo, todos seremos felices y tendremos trabajo y ganaremos dinero. No creo que haya nada con tanto poder como el populismo fascista o comunista. Descubrir que todas nuestras equivocaciones y torpezas son por culpa de los negros, de los capitalistas, de los banqueros o de los judíos es algo que resulta increíble que algún mediocre no lo compre. Y para enarbolar ese banderín de enganche no es preciso ni cultura, ni pensamiento, ni proyectos. Basta enumerar el bálsamo de Fierabrás que arreglará todos los problemas. No es casual que la COPE haya llevado a cabo este despliegue, porque se puede repetir la historia de Tsipras en Grecia o la del Brexit en el Reino Unido, y esta vez a lo grande.
Juan es optimista, Ana y Marcos siguen siendo optimistas, Lucía está siendo optimista, porque ser optimista es tener todo lo necesario para prepararse el futuro, y en CaixaBank cuentas con expertos que te ayudarán a planificar tu jubilación para que tú también seas optimista. CaixaBank Futuro, expertos en ahorro para tu futuro.
La vida pasa muy deprisa. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Ya es hora. Construye bien, bien tu plan de pensiones con Mafre, el puente hacia tu jubilación. Pregunta en tu oficina más cercana.
Si no eres de Mafre, es porque no vienes.
Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
La prensa de este 7 de noviembre del 2016. Análisis de la actualidad de José Antonio Araquistain. ¿Qué tal, Araquí? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días.
El nuevo gobierno echa a andar esta mañana de lunes. ¿Con qué prioridades? ¿Qué se cuenta hoy la prensa?
Pues que el ministro de Economía viaja a Bruselas esta misma mañana de lunes, que no hay tiempo que perder y que la negociación del presupuesto es ahora la prioridad urgente. Por ahí va el kiosco este lunes. ABC, por ejemplo, cuenta que el objetivo del gobierno es tener el anteproyecto de ley de presupuestos antes de que acabe este mes de noviembre. Y dice que el Partido Popular va a negociar los presupuestos mirando a Rivera y pensando en el PSOE. También cuenta ABC hoy que el gobierno va a elevar a un año la tarifa plana de 50 euros para los autónomos. El Mundo destaca el mensaje del nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, a los empresarios del IBEX. Aquí se viene llorado. Interpreta el Mundo que Rajoy ha nombrado un halcón como interlocutor con las grandes compañías para limitar su influencia. 5 días, atención, advierte esta mañana de la subida fiscal que viene. Sociedades, diésel y tabaco. Cuenta que el Ejecutivo va a apostar por una subida de impuestos especiales para reducir el déficit. Expansión publica una macroencuesta a directivos de las principales empresas. Lo que reclaman al nuevo gobierno básicamente es que haya pactos en empleo y en pensiones. La Razón dice que el gobierno va a reducir a 120.000 millones el techo de gasto. Estudiará el viernes un ajuste del límite presupuestario de 3.500 millones de euros para lanzar a Bruselas el mensaje de que vamos a cumplir con el déficit. A todo esto, añade este periódico, el PSOE busca salir ileso de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Los socialistas quieren que el PP saque esos presupuestos allá por marzo con Ciudadanos y con los nacionalistas, pero saben que si la alianza fracasa, tendrán que dar estabilidad al gobierno.
Bueno, hablando del PSOE, veo que siguen dando noticias los periódicos de hoy. Vemos que es la casa de los líos, sí, es una palabra.
Sí, sí, hay varias informaciones, Carlos, en los periódicos esta mañana de que esa travesía del desierto para los socialistas va a ser larga. Para empezar, hoy El País cuenta una reunión secreta de los críticos para demandar el Congreso pendiente del PSOE cuanto antes. Según esa información, Pedro Sánchez se reunió el jueves en secreto en un hotel de Madrid con 8 dirigentes afines. Quieren presionar a la gestora para que convoque cuanto antes ese Congreso. La Vanguardia destaca que el PSC cierra filas antes de afrontar el pulso con el PSOE. El Mundo le dedica un editorial a ese Congreso de los Socialistas Catalanes, que se cerró ayer domingo, y dice que el futuro del PSOE pasa por frenar la deriva del PSC, una deriva que le ha llevado de tener 42 diputados autonómicos en 2003 a los 16 que tiene en la actualidad. Advierte que el colofón a esa deriva sería trazar una alianza con Ada Colau y con la extrema izquierda para las próximas elecciones en Cataluña. Pide tender puentes porque dice que el divorcio perjudicaría a ambas partes. Entre tanto, según informa La Vanguardia, el PSOE busca consolidar su estrategia con figuras castigadas por Pedro Sánchez. Así recupera nombres como los de Eduardo Madina y Soraya Rodríguez para la primera línea del Parlamento. Y es que, como apunta hoy en su artículo de ABC Isabel San Sebastián, la batalla va a estar los próximos meses en el Congreso de los Diputados, con los presupuestos como la primera estación. Escribe que los socialistas no apoyarán las cuentas que exige Bruselas y los nacionalistas exigirán el previo pago de la correspondiente gabela. Con 137 diputados, el presidente Rajoy nada puede imponer y pocas cosas podrá vetar. La realidad impondrá un encaje de bolillos muy fino.
Oye, de las elecciones americanas, que comentarizaba yo hoy en la prensa española.
Bueno, que ya está Pedro Sánchez en Washington para apoyar a Hillary Clinton. Sobre esto hay bastantes comentarios en la prensa, la mayoría irónicos. Escribe José María Carrascal en ABC que hay quien dice que el viaje se lo ha pagado Trump para asegurar que va a ser elegido mañana martes presidente. En fin, ABC abre hoy con la foto de los dos candidatos y dice que Trump pisa los talones a Clinton en las elecciones más abiertas. Como titula La Vanguardia, estalla la sorpresa de noviembre. Se refiere a esa decisión del jefe del FBI que decide en vísperas de la elección que no va a acusar a Clinton. Hay algunos editoriales que previenen ya sobre las consecuencias que tendría una victoria del multimillonario candidato republicano. Lo hace ABC, que dice que no es fácil de comprender que alguien como Trump tenga posibilidades de llegar a la Casa Blanca. La democracia debe sobrevivir a Trump y urge entender, dice ABC, que este mundo globalizado y más complicado necesita un nuevo marco democrático que nos proteja a todos del riesgo del populismo. El País dice que el final de la campaña revela un Estados Unidos pesimista y desgarrado. Apunta en una columna Xavier Vidal-Fogg que una victoria de Trump solo alegraría a la recua xenófoba y soberanista del continente y que sus señas de identidad son claras: perseguir al inmigrante y exaltar la soberanía nacional. También El Mundo se pregunta hoy en un editorial qué pasaría si gana Trump mañana las elecciones y destaca la incertidumbre absoluta en el plano internacional y el peligro de que su modelo populista sirviese como referencia en otras partes del mundo. En ABC hay un enfoque interesante hoy de Guy Sorman que escribe que si queremos proteger la democracia vamos a tener que establecer unas reglas de juego para las redes sociales. Añade Sorman que del mismo modo que sin la radio no habría triunfado Adolf Hitler, sin Twitter Trump no existiría.
Bueno, ¿y alguna cosa más destacada?
Pues Ramón Espinar, el senador de Podemos, el que vendió su piso de protección oficial 9 meses después de comprarlo y obtuvo 30.000 euros de ganancia. Hoy cuenta La Razón que en el mismo mes que vendió la casa, abril 2011, se manifestaba él en Madrid con el lema «Sin casa, sin curro, sin pensión, sin miedo». No pasa nada, como titula hoy su artículo Ignacio Camacho, Ramón, sé fuerte.
Adiós.
Hasta luego.
Profesor Gai de Liébana, buenos días.
Grande don Carlos, grande. Somos navegantes del mundo y nos internacionalizamos. Usted en Nueva York, don Carlos, y yo esta tarde en Castellón de la Plana. El mundo se nos queda pequeño.
Es verdad, es bien verdad. Bueno, oiga, que gane Donald Trump o Hillary Clinton, ¿eso cómo afecta a sectores económicos?
Bueno, podemos pasar revista, don Carlos, porque, por ejemplo, banca y petróleo saldrían ganando con Trump, las tecnológicas e internet saldrían ganando con Hillary Clinton y podrían perder con Trump. De hecho, Wall Street me parece que se inclina más por Trump. Y la verdad se ha dicho que Trump, con el tema de la banca de inversión y de los negocios, pues bueno, apuesta por una desregulación, por más libertad, por menores tasas, en las petroleras una regulación mínima del fracking, por ejemplo minería, eléctricas, gas, porque el amigo Trump no es muy amigo de las renovables, que en cambio Hillary sí. Y luego, por ejemplo, en el tema de restauración y gran consumo, si Hillary gana, eleva salarios mínimos. Y al elevar salarios mínimos, quiere decir, bueno, pues que esto al sector de restauración de gran consumo les afecta. Y bueno, también Hillary defiende la inmigración, que son consumidores y que animan el consumo privado, y Trump no está muy a favor. Y luego, armas y defensa con Trump, esto triunfaría. Y los casinos, don Carlos, no le digo nada porque eres el rey de los casinos, ¿no? Y que me queda el sector farmacéutico, estoy por encima, en donde Hillary controlaría precios, Trump daría una cierta relajación, ¿no? Por tanto, aquí a unos uno y a otros otra, ¿no?
Claro, el Trump parece que no es muy amigo de Janet Yellen, ¿no? La mujer de la Reserva Federal.
No, me parece que no, porque siempre se mete con ella, que dice que falsea la economía, que hincha la burbuja en los mercados, y seguramente si este año todavía hay un pequeño incremento de los tipos de interés en Estados Unidos, el año que viene, el 2017, con Trump habría subida de tipos, ¿eh, don Carlos?
Bueno, en obra pública, tanto uno como otro prometen invertir, que es una buena opción para las constructoras españolas, imagino.
Hombre, sí, tanto, don Carlos, en el caso de que esto se llevara a cabo sería muy bueno, porque Hillary promete inversiones en infraestructuras de transporte, autopistas, carreteras, puentes, aeropuertos, y Trump, el famoso muro con México, que ahí tenemos al gran Ángel Expósito, ¿no?, para que nos lo cuente. Y luego yo creo que, bueno, en ambos casos hay un hándicap, ¿no?, que sería cómo financiar el coste. Esto implicaría más impuestos sobre los ingresos, el patrimonio, para evitar sobre todo el impacto del déficit público. Bueno, no obstante, la duda es si se puede llevar a cabo tanta inversión, ¿eh, don Carlos?
Ya.
En fin,
pues
usted
abrazos
en Nueva York
virtuales,
y en Castellón de la Plana, abrazos virtuales. ¿Eh?
Pásenlo usted muy bien, profesor. Adiós, adiós.
Nos vemos, adiós, don Carlos.
Hoy es lunes, comienza una nueva semana. Si lo mira con Vision Lab, le espera una semana buena. Vision Lab es lo nunca visto.
Es que lo dices de bien, Herrera, lo nunca visto con Vision Lab. Y en Vision Lab descubren los cristales Kummer 4K que mejoran la visión hasta 4 veces, la revolución de los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, para una visión perfecta. De venta exclusiva en Vision Lab. Y verás qué bien.
Hombre, Narans, con la 11.
Buenos días, qué poco tiempo tenemos para hablar de deporte, así que te voy a contar lo parecido, que estoy en Nueva York y esto es increíble.
Sí.
Que me recuerda a Torrevieja. Hombre, lo que pasa es que Torrevieja tiene el mar más cerca.
Sí, pero
se aprenden cosas, mira.
Times Square te ha parecido igual de iluminado que el centro de Torrevieja.
Sí, sí, pero me quedo con el tema de la bolita, que sube y baja, para ponerlo en el reloj de cuco del salón de Torrevieja.
Bueno.
Pero la gran noticia en Nueva York es que la gente, porque aquí la gente se vuelve loca con Pedro Sánchez. Claro, que ha venido Pedro Sánchez y me lo ha dicho. Lo que te voy a decir es...
El evangelio.
El evangelio, bueno, lo ha dicho una persona, un gurú de la restauración, la Tita Chan, que ha dicho... Me ha dicho, ojo, que esto puede cambiar las elecciones, la llegada de
Pedro Sánchez.
De Pedro Sánchez. Y luego me ha dicho, que me gusta canalla.
Que me gusta canalla, ¿no? La Tita Chan es, bueno, uno de los grandes de la restauración oriental en Nueva York, que es donde ha cenado esta noche Naranjo. Bueno, que llegamos a las noticias de las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Un momento.